Un momento para ti. Un programa creado para escoitarche, para mellorar o teu día a día a través do crecemento persoal. Todos os martes en directo a 1:30 PM en Radio Oleiros. Nelly Baldomir tratará de axudarche a ser un pouquiño máis feliz. Non o esquezas, todos os martes a 1:30 PM, un momento para ti.
Ola, son Nelly Baldomir. Douche a benvida ao teu programa, o noso programa, Un Momento para Ti. Dende aquí, anímoche a crear teu espazo en Radio Oleiros. Un Momento para Ti abre a súa sintonía para compartir vida o teu día a día todos os martes en directo de 1:30 ás 2:30 da tarde. Tamén en diferido ás 11:00 PM. E por si non tiveches a oportunidade de escoitarnos na nosa páxina web www.oleiros.org, no apartado de comunicación, radio e podcast do programa, poderás baixalo e escoitalo o día e a hora que prefiras. Tamén brindámosche o correo electrónico momentoradio@gmail.com. Envíanos a túa pregunta, contestarei na antena. Participa, fai teu este programa. Chama ao 981-631078. Contanos a túa historia, a túa circunstancia, a túa dúbida, e atoparemos dende aquí ese momento só para ti. Interésanos todo o que necesitas contar, dicir o teu descontento, a túa ledicia, por que suspiras, que soñas. E aquí estamos. Hoy trataré un tema que considero interesante, porque ¿quién no conoce a alguna persona que sufre de victimitis? Sí, sí, victimitis. Y es que la victimitis he de decir que es un estado de ánimo, porque una persona afectada de ese estado de ánimo de victimitis no es ingenua, no es sincera, como pretende convencerse a sí misma y a los demás. A lo más, y en el mejor de los casos, es inconsciente de sí misma, inconsciente por el hecho de que repite una y otra vez el escenario de su infancia. ¿Y por qué hablo de su infancia? Pues sencillamente porque la víctima siempre busca tomar, coger, para poder compensar inconscientemente, repito, ese vacío interior que proviene de las carencias que ha sufrido en su infancia. Y esto se hace bajo formas más o menos sutiles y a veces tanto retorcidas como puede ser el hecho de ser excesivamente serviciales. La represión de la cólera, de la frustración y de todas las emociones negativas de la infancia bloquean la energía a todos los niveles. Y es que cuando sufrimos algún tipo de privación emocional durante la infancia, lo que hacemos y lo que sucede es que incorporamos sentimientos de rechazo, sentimientos de humillación, abandono, que posteriormente de adultos vamos a recrear en nuestras relaciones, por lo que nuestro desarrollo, nuestro bienestar emocional pueden quedar bloqueados y no maduramos, es decir, nos quedamos estancados en esa etapa emocional, pues que a lo mejor es de un adolescente, de un niño pequeño, en función de las carencias, frustraciones o dolores emocionales que cada uno haya vivido. Sin embargo, esta persona aquejada de victimitis es muy incapaz de recibir. A pesar de que lo que quiere es coger, tomar y absorber, es incapaz de apreciar lo que recibe, porque nada le es suficiente, nada le llega. Es como un saco sin fondo, siempre quiere más, da igual lo que le des. Y es que la insatisfacción no está afuera, está adentro. Y en esa inconsciencia, pues puede no saberlo, lógicamente, y exige. Sí, sí, exige. Además demanda, pide, reclama atención constante y continuamente. Y sin darse cuenta, o sí en el mejor de los casos, no sé si en el mejor de los casos, porque si no nos damos cuenta y somos inconscientes, aún tenemos algo de perdón. Pero que somos conscientes, nos damos cuenta y seguimos haciéndolo, el perdón yo creo que está ya un poco alejado de la compasión. Así que, ¿qué pasa? Que los demás están aptos de esas manipulaciones, de sus caras de penas, pobrecito de mí, esos gestos, que lo único que van a acabar consiguiendo es que a su entorno le resulte pesada la presencia de una persona aquejada de victimitis. ¿Por qué? Porque está siempre pidiendo, reclamando, exigiendo, demandando amor, atención, cariño, porque probablemente eso es lo que le faltó. Pero lo que no sabe esta persona es que le faltó a lo mejor a los 5 años, a los 10, a los 15, yo no lo sé. Y puede que probablemente ella tampoco, pero lo que sí no me cabe duda es que hay una carencia emocional que quedó ahí atrás en la infancia. Y en la medida que quedó atrás, sigue como un vacío que está pidiendo ser llenado. Y claro, si lo estamos llenando desde afuera con personas que bueno, pueden ser hermanos, amigos, padres, hijos, no lo sé, cada uno sabrá quién es, quién le puede ayudar a llenar, nunca se va a llenar porque no se está llenando el agujero. ¿Dónde está el agujero? Esa es la historia. Entonces, ¿cómo se sienten los demás? Los demás se sienten como que se les está chupando toda la energía y acaban agotados de estar al lado de una persona así. Y es una pena, sí, es una pena, porque acabarán escapando o espaciando las visitas o la permanencia, el estar con personas afectadas de victimitis, a pesar de quererlas profundamente. Así que podemos comprobar que en la mayoría de los casos hay una fuerte exigencia frente a los otros, originada, como dije, por esas frustraciones, carencias o dolores del pasado. Dolor emocional, hablo. Es como si las personas de su entorno y su presente tuviesen que pagar la factura de todas esas frustraciones. Es esa búsqueda torpe y a veces desesperada de compensaciones a todas esas carencias. Y no es la forma de hacerlo, porque el problema viene de adentro y no se puede compensar con lo de afuera. Hay que resolver adentro, en el origen de esa frustración, en el origen de esa carencia. Pero este estado de ánimo de victimitis no permite ni el aprendizaje ni la evolución consciente, puesto que la persona ha decidido en alguna parte, en algún momento, que lo que ocurre en su interior depende de los otros. Sí, sí, lo ha decidido en algún momento y por tanto no puede hacer nada. Es como que, es que mi marido, es que mi mujer, es que mi hijo, es que siempre hay alguien que tiene la culpa. O sea, yo no tengo la culpa. Entonces, por eso digo que en algún momento esa persona ha decidido que lo que le ocurre en su interior es culpa del de afuera. O sea, el que tengo al lado, que es el que me hace la vida imposible. No soy yo, no. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la persona afectada de victimitis echa balones fuera. Sí, señor, echa balones fuera. Y ojo, que también va a explotar abiertamente cuando se sienta bastante protegida y segura de recibir suficiente aprobación por atreverse a hacerlo. Sí, sí, hasta eso podemos ver y comprobar. Pero esencialmente hay dos lugares donde habita la persona aquejada de victimitis. Uno es el miedo y otro es la cólera. Son dos caras diferentes. La persona que es depresiva, por llamar de alguna manera su personalidad, va a habitar en el miedo. Entonces va a estar como ahí encogida. Eso es lo que hará. Pero la que por su personalidad es más agresivo-activa va a habitar en la cólera. Entonces se va a enfadar por todo. O sea, que no necesariamente es la que se queda ahí encogida, pobrecito de mí, yo, ay, miña soya, que diríamos en Galicia, ¿no? Sino que también él, aquella persona que, bueno, despotrica y suelta todo por la boca de esa forma agresiva, ¿no? Entonces, sí que he de decir que los síntomas de una persona que sufre victimitis tienen que ver con el funcionamiento de la personalidad. Ojo, de la personalidad, y no concierne a lo que somos en esencia, a nuestro ser, no. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tiene solución, claro está, si la persona afectada está decidida a verlo y a resolverlo, es decir, a dejar de echar balones fuera, a coger el balón en su campo y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer con este balón? Porque, a ver, hay que resolver, ¿no? Porque si sigo lanzándolo fuera, pues el problema, mientras lo tengan los demás, yo no tengo poder ninguno para resolverlo. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿cómo reconocer los síntomas de una persona aquejada de victimitis? Interesante, ¿a que sí? Pues ahí empiezo. No se aceptan a sí mismos. Hay una gran falta de autoestima. Tienen muy presente una sensación de ser culpables. Es culpa mía, toda la culpa la tengo yo. Porque buscarán verdugos, sí, sí. Son esos verdugos que antes relataba que, claro, la culpa es del otro, porque el otro tal, porque el otro me hace, me dice o no me da. No conocen y no saben el origen de su sufrimiento. No lo saben, no. Puede producirles un estado latente, constante y continuo de estrés y ansiedad. Esto no es ninguna tontería, ¿eh? No es ninguna tontería. Viven en el miedo, viven en la inseguridad, y la persona afectada de victimitis vive también en permanente frustración y tiene la impresión de que le falta algo. Sí, que es como que algo me falta y no sé qué es. Y es así, sí, les faltó en una etapa de su vida que lo necesitaban y no se lo dieron. Pero eso se resuelve. Pero bueno, voy a seguir con los síntomas, que creo que es interesantísimo definirlos y dejarlos claros. No solamente se queja o gruñe, sino que tiene el don de hacer que los demás se sientan culpables. Su falta de responsabilidad hace que le eche la culpa siempre a los demás, como, pero incluso criticándolos, ¿eh? No es que solo se quede ahí en el, ay, no, no, parece como si disfrutase con esa crítica. Inventa la realidad porque no controla sus emociones y por ello es incapaz de tener una cierta sensatez, un discernimiento, esa objetividad que debemos de tener y mucho más la integridad. Falta integridad aquí. Pero esta persona va a sufrir con frecuencia un complejo de persecución. Es como que todo me pasa a mí porque mira, esto es como que, ¿no? Y siempre se va a sentir decepcionada por esas exigencias inconscientes, constantes y continuas, ¿no? Nunca va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque los demás, los otros, le deben algo. Tiene la idea de vivir una vida de sacrificio, de martirio. Es que yo que he hecho esto, yo que hago lo otro. O sea, no es débil ni vulnerable una persona aquejada de victimitis, aseguro que no. Se va a resistir automáticamente a toda forma de autoridad porque odia el poder bajo todas sus formas. ¿Por qué? Porque es una amenaza, ojo con esto, es una amenaza que reactiva inconscientemente sus traumas infantiles. Porque de esto estamos hablando, de traumas infantiles, ¿eh? Una persona aquejada de victimitis tiene una carencia en su infancia y por tanto, como se ha quedado pillado, por decir, se ha quedado pillado en ese momento de la infancia donde sufrió la carencia, es incapaz de cooperar de una forma sana y adulta. A veces incluso en el trabajo, aunque tengas 20, 50, me da lo mismo. Así que el antídoto, que ya hace falta, ¿verdad? Que ya sé que ya me he pasado con tanta descripción de una persona quejada de victimitis, creo que todos hemos podido conocer a alguien así en algún momento. Y aquí está el antídoto, claro, porque si no, esto duele, aprieta. Y la persona afectada de victimitis ha de encontrar su propio poder y responsabilizarse de sí misma, trabajando a nivel interior para sanar ese dolor emocional, frustración o carencia del pasado, que a día de hoy sigue pasando factura como si fuesen niños de parvulario. Así que a volverse responsables de sí mismos. Las claves secretas con Montserrat Tubau. Y aquí estamos, Montserrat.
Hola, buenos días, Kelly.
Buenos son que te oímos.
Contenta de volver a estar con vosotros y aquí a punto de compartir las claves secretas para vivir con plenitud. Evidentemente no se trata de aleccionar, pues la vida no es un examen, sino que es una gran oportunidad para vivir sin cortapisas. Y a eso vamos, a que no nadie nos impida vivir con plenitud.
Expectantes nos tienes, Montserrat.
Bueno, lo primero de todo es darnos cuenta que cualquier desarrollo personal y espiritual pasa por eso que decíamos, por vivir plenamente. Y hoy, pensando en este encuentro, me ha venido la idea del paraíso, ese paraíso que muchas veces vivimos como si fuera un ideal inalcanzable, algo que en cualquier caso se podría dar en otra dimensión, más allá de esta vida terrenal, y no nos damos cuenta de que cada uno de nosotros somos el mismo paraíso, un paraíso que debemos de cuidar. ¿Y cómo cuidarlo? Pues a través de este autoconocimiento personal para que aquí y ahora vivamos ese paraíso que somos. Y he recordado un antiguo lema alquimista que dice solve et coagula, que podríamos traducir algo así como disuelve y reintegra, que creo que va a ser una buena guía para emprender este viaje de autoconocimiento, que es empezar a ver por partes, ¿qué es lo que forma este paraíso completo que queremos experimentar? Para después, una vez conocido, lo podamos reintegrar y que no sea cualquier mezcla estrambótica, sino que sea una amalgama llena de belleza. Y la primera clave es que nuestro paraíso tiene cuatro jardines y que es nuestra responsabilidad y nuestra misión como personas adultas y autónomas, ocuparnos de cultivar estos cuatro jardines. Somos nosotros los que tendremos que abonarlos, que regarlos, que podar si es necesario y que sembrar y cosechar a su debido tiempo. Los jardines que forman nuestro paraíso, si seguimos con la metáfora, luego lo vamos a poner con ejemplos prácticos, hay un primer jardín que es de árboles de ramas altas, incluso con plantas trepadoras, con plantas aéreas, que se expanden hacia el cielo. Este es un jardín muy especial que si no lo cuidamos se puede enmarañar mucho o puede que se quede como con una única especie, que es como la primera semilla que se ha plantado allí, y quede como con poca variedad y que quede así como un poco sosito. Luego tenemos otro jardín, que es la zona que he llamado del lago, la zona con corrientes de agua, con sus plantas acuáticas, de ribera, de númajares, etcétera, etcétera. esta es una zona que necesita como de mucha fluidez y que no se estanquen las aguas porque si no se pudre. Tenemos también una tercera zona que es más selvática incluso volcánica, aparentemente impenetrable, pero a la vez exuberante, tremendamente atractiva, salvaje. Y tenemos una cuarta zona, que es una zona de cultivo, con campos de cereales, huertas, bancales de plantas medicinales. La segunda clave que os quiero compartir hoy es que tenemos que conocer estos cuatro jardines y sus características, porque cada uno va a necesitar tratamientos específicos.
Montserrat, ¿qué representa el primero? ¿Qué son los árboles de ramas altas? ¿Qué representa?
Representa el intelecto, el mundo de nuestras ideas. Sus ramas, si no les ponemos límites, nos permiten volar con la imaginación, visualizar lo que todavía no está presente en nuestra vida. Nos permiten comunicarnos con los otros árboles, los pájaros que van de uno a otro. Pero ojo, con las creencias limitantes, con la crítica desmesurada, con el juicio demoledor, con la duda. Esto hay que podarlo.
Bonita metáfora. Y la zona del lago, esa que necesita de esa fluidez, porque un lago, no sé yo, la fluidez es quizá más un río o es un lago.
Los lagos tienen un río que los llena y que sale por el otro lado, a veces es por ríos y corrientes subterráneas, a veces son corrientes un poco más a la vista, pero el lago siempre tiene una fuente que lo nutre y una salida que va a llevar el agua a otro lugar. Si no, es un estanque cerrado con peligro, como decíamos, a que se pudra el agua. Este es el mundo de las emociones, que tienen que correr libres. ¿Qué quiere decir eso? Tienen que expresarse. Cuidado con el miedo que nos cierra el corazón. Cuidado con anclarnos en el sufrimiento que no nos permite conectar con el amor infinito. Es el mundo de las emociones. Y la zona tercera que decíamos, más
impenetrable, ¿no? La impenetrable, la selva.
Más volcánica, es el mundo de los deseos. Es nuestra fuerza sexual, nuestra fuerza creativa, donde está la chispa de vivir, donde está la fuerza. No tiene que darnos ni vergüenza, no tenemos que poner ningún tipo de cortapisas a experimentar, a entrar a investigar esta zona. Eso sí, tenemos que saber utilizar el machete para que no nos enreden demasiado las lianas y para no caer dentro de la lava. Porque si es un deseo, no es que tengamos que frenarlo, pero sí hay que canalizarlo hacia nuestra finalidad. Porque si no, puede devastarnos y puede invadir todo el resto de los jardines.
Interesante, muy interesante. Y continuamos con la 4, la zona 4, la zona de cultivo. ¿Qué representa?
Es una zona maravillosa, porque esta zona es nuestro cuerpo y es nuestro espacio en el que vivimos. Es también la manera en cómo usamos y ocupamos nuestro tiempo. Es decir, es el mundo de nuestras necesidades vitales. Y este espacio tiene que nutrirnos y tiene que regenerarnos. Cuando el lugar donde vivimos, cuando el trabajo que hacemos, cuando nuestro cuerpo es fuente de estrés, es fuente de preocupaciones, este jardín no está bien cuidado. La tercera clave sería: nuestro paraíso está feliz, en feliz armonía, cuando los cuatro jardines están atendidos y se desarrolla cada uno de ellos de acuerdo a su naturaleza. No podemos convertir la selva en un cultivo, no tenemos que dejar que la maleza ensucie nuestro cultivo. Cada jardín hay que cuidarlo como lo necesita.
Pues, queridos oyentes, si quieren una jardinera maravillosa, que ya ven que describe perfectamente cómo cuidar de ese paraíso, yo les voy a pasar el teléfono de Montserrat Ubao, 647-487-547. Si quieren consultar con Montserrat Ubao, ahí tienen el teléfono para ese paraíso. Y nos vemos el próximo martes. Montserrat, con más claves.
Muchísimas gracias. Hasta el próximo martes.
A ti.
Y ahora, las noticias.